Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio. Este 15 de mayo, fiesta de San Isidro en Madrid, pero para el conjunto de España no es precisamente fiesta. Bien, el tiempo bien, ¿eh? El tiempo fresquito, pero bien. Ahora la situación política es incandescente. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Bueno, han investido a una especie de gorila racista, el que hablaba, él sí, del levantamiento armado, es decir, del golpe de Estado que dio el coronel Masià, un coronel renegado del ejército español y un zumbao racista, pero un zumbao. Por supuesto, el golpe de Estado duró lo que tardó en llegar la Guardia Civil, o sea, nada, ¿no? Ya se sabe lo heroicos que suelen ser los separatistas catalanes. Pero han ido apareciendo grandes artículos que muestran la opinión que tiene el protegido de Mariano Rajoy y de La Sexta. Porque hay que decir que los separatistas catalanes tienen la protección de Mauricio Casals, su sicario Ferreras, Basile, sus chicos de la 4, es decir, el duopolio creado por Mariano y Soraya para que aquí no se mueva nada, es decir, para que nadie le mueva el sillón a Mariano. Y a cambio, pues viva el gangsterismo institucionalizado. Atención a la información que adelantaba ayer El Español, que hemos reproducido en Libertad Digital y que muchos medios están tapando. O sea, el comportamiento gangsteril del duopolio creado por Rajoy y Soraya de manera clamorosamente ilegal para controlar la información que se refiere a ellos, al resto del PP, ellos mismos lo van liquidando. Pero que a ellos no los toquen. Ellos, el trío Calaveras. O sea, Mariano, Soraya y Montoro. Bueno, pues, a pesar de la protección de este traidorazo instalado en la Moncloa, de la colección de gángsters mediáticos, entre los cuales pues los simios tienen un lugar especial, conviene recordar que este sujeto, el por ellos protegido, el candidato de Mariano para la presidencia de la Generalidad, que con tal que no fuera Cocomocho, daba igual quien fuera, pues este sujeto, este, como recordó ayer Inés Arrimadas en otro enorme, gran discurso, este es el que llama bestias a los que hablan español y a los españoles en general. Ya saben ustedes que los catalanes que hablan español, para este despreciable sujeto, no son catalanes. O sea, más de media Cataluña les sobra. Hay que echarlos. Pero no hay más que verlo, para ver esa cara que tiene, indudablemente, de una raza superior. Porque él cree, que él defiende que los catalanes son una raza superior, mientras que, en cambio, los que hablan español son bestias con forma humana, esto es textual, que destilan odio. Ayer recordaba, destapó un artículo, bueno, y no han dejado de aparecer más artículos de este psicópata racista, que jamás, pero jamás, debió llegar al puesto en que está, y que demuestra hasta qué punto aquí la policía no mira, el CNI no ha mirado, porque Soraya y Mariano estaban en la operación diálogo. Ya se ve para lo que nos ha servido el diálogo. Decía el ahora investido, pero tiene que firmarlo el rey, espero que no lo firme, presidente de la Generalidad de Cataluña, representante del Estado español en Cataluña, representante del régimen constitucional español. Decía, escribía, en la lengua y las bestias: ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias, pero son de otro tipo, carroñeras, víboras, hienas, bestias con forma humana que destilan odio, un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con verdín contra todo lo que representa la lengua. Bueno, teniendo en cuenta que en Cataluña siempre se ha hablado y se ha escrito en dos lenguas desde hace más de 500 años, pues no sé a qué lengua se refiere, pero barrunto que se refiere al catalán prohibiendo el español. Dice, están aquí entre nosotros, como si fueran vampiros, asesinos, le repugna cualquier expresión de catalanidad. Hombre, la tuya, por supuesto. Lo tuyo, claro, pero lo tuyo es de un matón racista. Dice, un pequeño estremecimiento en su cadena de ADN, porque este es de los que creen en la raza superior catalana. Tanto lo cree que hace solo 4 años, Torra participó junto con un tío que la Audiencia Nacional, no sé por qué, ha absuelto de organizar la pitada contra el himno de España en el Nou Camp, campo que debería ser cerrado. Debió ser cerrado entonces y debería quedar cerrado. Y por supuesto el Barça fuera de la Liga y de cualquier competición española. Pero este Cardona, que fue homenajeado por el ahora presidente, no, todavía no es legal. Que lo haya votado el Parlamento, también el Parlamento votó la República. Pero junto al spot, el Torra, no confundir con el Torras, que este es el racista de la Griso. Este es otro, este es Torra solo, no es Torras. El Torra de la Griso se llama Torras. Bueno, pues Quim Torra dice, elogiaba a Daniel Cardona como patriota catalán ejemplar, así se llamaba el homenaje del 9 de marzo, domingo. Decía lo siguiente el tal Cardona: se puede considerar al español como un elemento de raza blanca en franca evolución hacia el componente racial africano-semítico. El coeficiente de inteligencia de un español y un catalán, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, dan una clara ventaja a los catalanes. Es decir, estos ya son como la sexta o como la vanguardia. Además, inventan las estadísticas. Es difícil separar un catalán de un español. No sé cómo los podía separar encima el Ministerio de Educación. Y decía Cardona, y aplaude el tipo instalado en la Moncloa, por los separatistas, por la horda podemita, cuyo jefe supremo, jefe es Mauricio Casals, pero cuya cara es ese sujeto que desde la sexta intenta conseguir que linchen a los que no somos unas ratas como él. Decía Cardona, y supongo que esto le gustará mucho a Ferreras, que es también un ser superior, dentro del gorilato, pero superior. Decía, la progresiva degradación racial española puede contagiarse a los catalanes debido a la fuerte inmigración. Esto es tremendo porque este sujeto cree que la estupidez se contagia. Si fuera así, todos los catalanes serían idiotas. Y todos los que vienen a ser tataraos, cosa que no es exactamente cierta. Dice, debido a la fuerte inmigración, cuyos frutos se pueden ver si observamos, decía el racista Cardona, aplaudido por el racista Torra, la diferencia caracteriológica entre el hombre del campo no contaminado por la estirpe española y el de las ciudades. El carácter español y europeo del catalán es un factor anímico bien contrario al ganduli proafricano español. Ahí se ha metido dos veces español, tremendo, pero en fin. Por ello, tenemos que considerar que la configuración racial catalana es más puramente blanca que la española y, por tanto, el catalán es superior al español en el aspecto racial. A este sujeto es al que hace solo 4 años homenajeaba el designado por el delincuente, por el forajido Puigdemont, presidente por accidente, en representación de su majestad el huido, del delincuente, del huido por la justicia, del huido de la justicia española. Pero ¿por qué está ahí este tío? Este tío está ahí porque Mariano Rajoy, para nombrarlo presidente a este tío, que ya sabía que iba a ser este tío, Mariano no quiso recurrir, con lo cual hubiera paralizado toda actividad, no hubieran podido designarlo ni sucesor, ni presidente, ni nada, la delegación de voto se negó a recurrirla ante el Constitucional, que si la recurre el gobierno supone la paralización inmediata de todo el proceso. Mariano quería, ante todo, cuanto antes, un presidente de la Generalidad. ¿Por qué? Porque ha pactado con Urkullu dejar libre al separatismo en Cataluña, a cambio de que lo mantenga un añito más. Para huir del 155, lo que tenía que conseguir es que hubiera un presidente. Por desgracia, este presidente es como todos los racistas catalanes y los gorilas que lo apoyan. Es decir, es gente incompatible con la democracia. Pero como es incompatible con la democracia en España, La Sexta, rabiosamente incompatible, Ferreras de las Mil Colinas y Tres Capas de Calzoncillos, es incompatible con la democracia española. Es la cadena de Podemos creada por el PP para hacer sándwich y que no haya alternancia en España. Pero las cosas duran lo que duran. Incluso a Ferreras probablemente le durará poco el gorilato. Porque la verdad es que Mariano, entre hoy y pasado mañana, va a tener que decidir si da marcha atrás y traiciona al PNV, o si sigue adelante y entonces rompe definitivamente con Ciudadanos, que será obligado, ya debería hacerlo de cualquier modo, a no votar los presupuestos. De manera que Mariano habrá traicionado a España, habrá traicionado a los españoles del País Vasco, de Navarra, de Baleares, de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, de Cataluña. Y después de traicionarlos a todos, se va a quedar traidor y sin presupuestos. Eso sería lo ideal. Rivera tiene en su mano hacerlo. Y, por supuesto, si Mariano no se compromete a desalojar a este racista siniestro de la presidencia de la Generalidad, aunque esté protegido por la banda de La Sexta y demás pandilla del duopolio, que, repito, según el informe publicado por El Español y reproducido solo por Libertad Digital, y no sé si algún medio más, se han dedicado a robar, a atracar a las grandes empresas, presionándolas para poder poner un anuncio, porque para eso tienen el 90% de toda la publicidad en su mano, pues naturalmente, si Mariano se resiste, hay que echarlo. Y si no se resiste, también. O sea, Mariano es el hombre que ha puesto a este racista en la presidencia de la Generalidad. Y si se mantiene, es porque Mariano lo quiere mantener, a cambio de que Arzallus y, por supuesto, Ferreras lo mantengan a él. A él, a él. Al PP le da igual, y a España ni les cuento. A él. Pero aquí estamos ante un duopolio que participa de la estructura golpista, que son el gran apoyo a través de Podemos que tiene el golpe de Estado, y además tenemos a un presidente del gobierno que está claramente traicionando a la nación y, por supuesto, al Estado. De manera que quedan pocos días para que esto se aclare. Esta misma semana debería quedar claro. O Mariano da marcha atrás y rompe su pacto con el PNV, a saber cuáles serán las cláusulas secretas, o evidentemente hay que echar a Mariano. Y yo creo que esta va a ser la ocasión en que Rivera se gane pues lo más parecido a una mayoría absoluta. Eso lo veremos, pero lo vamos a ver bastante pronto. Mientras, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Férico? Sean bienvenidos todos ustedes a la sintonía de radio en esta nueva mañana de radio. Una nueva jornada de martes, es 15 de mayo de 2018. Les saluda a esta hora Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra y que hace posible este programa. Felicidades, por supuesto, lo primero, a todos los madrileños que hoy celebran, están de fiesta, esa festividad de su patrón, San Isidro Labrador. Fresca, ya les advertimos, será la mañana para estos, para este día, para esta festividad. Así que no olviden, antes de salir de sus casas, echar mano de una buena chaqueta, de una rebeca, salir a la calle muy temprano. En la zona centro será hacerlo con mínimas inferiores a los 10 grados. De hecho, es esa temperatura que marca ahora los termómetros de la capital. Pero eso sí, luego por la tarde, ese momento en el que muchos madrileños se desplacen hasta la pradera de San Isidro, alcanzaremos los 25 grados. Sin duda, una temperatura muy agradable para disfrutar hoy en familia y con amigos. Pero para el resto de españoles, jornada laborable a todos los efectos. Sepan también que habrá algún chubasco aislado en los Pirineos y cielos despejados en el resto del país, unos cielos muy similares a los de ayer. Las temperaturas esta jornada, como ya les avanzábamos ayer, seguirán subiendo y lo seguirán haciendo en los próximos días. A esta hora, les recuerdo, en Madrid estamos a 10 grados, próximos a amanecer y camino hoy de alcanzar los 25. La máxima de las máximas en España se sitúa hoy en Sevilla, en Córdoba y en Huelva, con 29 grados, rozando los 30 hoy. La mínima en Ávila y León con un grado.
Es la mañana de Federico. es radio.
Atès, doncs, que el senyor Quim Torra i Pla en aquesta votació ha obtingut 66 vots, que signifiquen la majoria simple que estableix l'article 4.4 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
Pues justo desde este mismo instante, Quim Torra, ese títere elegido por Carles Puigdemont para ocupar su viejo sillón en el seno de la Generalidad, se convirtió en presidente de Cataluña. Todo títere cobra vida, como saben, gracias a ese esfuerzo humano mediante movimientos que se realizan ante y para un público. Pues bien, así sucedió ayer. Bajo la atenta mirada virtual de su jefe en Berlín, Quim Torra prometió restituir las leyes declaradas inconstitucionales por el Estado opresor, que es España. Esa era la impresión de Torra, crear una asamblea de electos para negar esa legitimidad a la Constitución y a nuestro Estado de Derecho y relanzar la construcción de una república catalana.
Nuestro presidente es Carles Puigdemont. Seremos leales al mandato del referéndum del 1 de octubre, construir un Estado independiente en forma de república. Voy a exponerles las 5 ideas básicas que marcarán esta legislatura. Excepcionalidad, provisionalidad, responsabilidad de todos los miembros del gobierno, diálogo y vida.
Lo que está claro, no me lo negarán ustedes, que nadie podrá acusar a Quim Torra de no ser coherente y de no decir a las claras cuál es su intención, cuál es ese objetivo. No han pasado ni 24 horas desde que fuera investido y hoy mismo va a viajar a Berlín a rendir pleitesía a su mentor. Ambos comparecerán juntos a las 4 de la tarde en una rueda de prensa conjunta donde se espera que dibujen cuáles van a ser esas líneas maestras de la presidencia de Quim Torra y el papel, por supuesto, fundamental y principal de Carles Puigdemont en ella. Los primeros pasos de Quim Torra al frente de la Generalidad será poner en marcha, como les hemos contado, un consejo de electos, traducido, una especie de parlamento paralelo con el que seguir insultando a todos los españoles, a nuestro Estado de Derecho y proseguir, por supuesto, con el golpe de Estado. Se da por seguro también que en los próximos días se conforme un gobierno con consejeros encausados, huidos de la justicia. Lo que también parece a todas luces que va a suceder es que todo va a depender de ese futuro procesal de Carles Puigdemont. La TV3 es también, finalmente, otro de los terrenos, sin dudas, en el que se espera que el gobierno de Quim Torra ponga más énfasis. Su control, evidentemente, es clave para el independentismo. Es una de sus mejores armas que tiene el secesionismo. Prueba de ello lo tenemos en la sesión de investidura que veíamos ayer. La televisión pública catalana empleó una doble pantalla para emitir en directo esa sesión de investidura. En una se retransmitía en este caso el debate en el Parlamento y en la otra se veía como el fugado Carles Puigdemont seguía atentamente esa sesión desde su exilio en Berlín. Muy atento estaba el expresidente de la Generalidad a la intervención de la candidata Inés Arrimadas, de nuevo la más laureada en el lado constitucionalista. La ganadora de las elecciones en Cataluña le recordaba a Quim Torra esa huella xenófoba que él mismo se encargaba de borrar en Twitter.
España necesita un psiquiatra, porque incluso uno se estremece del nivel al que ha llegado el torturado cerebro español. Se corre el riesgo de que la nación se deshaga como un azucarillo en un vaso de leche, atenazada entre la avalancha inmigratoria. Esto es realmente repugnante. Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias. Bestias con forma humana que sorben odio. El señor de la República para todos. Atención.
Le digo lo que va a pasar. Que ni usted ni nadie de ustedes nos va a llevar una república independiente. Ni usted ni nadie de ustedes va a cumplir todo lo que ha dicho usted aquí hoy. Se lo adelanto. Por si acaso tiene usted alguna duda.
La líder de Ciudadanos equiparaba así las ideas xenófobas de Quim Torra con los regímenes totalitarios que se han sucedido durante el siglo XX. Una puerta para la crítica, esos tuites, esos artículos que hemos leído de Quim Torra, que también emplearon y que utilizaron en este caso los socialistas ayer en el debate y que se lo reprocharon al nuevo presidente de la Generalidad. Miquel Iceta es el portavoz de los socialistas catalanes.
¿Por qué digo? Porque usted dice, nuestro proyecto es hacer república. Y yo le digo, no sé cómo se hará, porque si para hacer república hay que romper la unidad civil, esta república será nefasta. Y si para hacer república se han de vulnerar las leyes que regulan nuestra convivencia, esto acabará como el rosario de la aurora, o sea, en batalla campal.
Y en el Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, su candidato, trataba de enfriar cualquier optimismo ante el bloque independentista.
Somos, señor Torra, forasteros en una realidad, en su realidad nacional, dedicándose única y exclusivamente a gobernar, a satisfacer a aquellos que piensan como usted. ¿Piensa de verdad que el presidente del gobierno se va a sentar a negociar cómo se trocea España? ¿Usted se lo cree de verdad? Ya le adelanto que no.
El señor Rajoy no se va a quedar sentado a negociar. Eran palabras textuales que acaban ustedes de escuchar en boca del candidato del Partido Popular catalán, de Xavier García Albiol. Flaco favor, sin duda, le hacía Albiol al presidente del gobierno, porque hasta ahora la impresión que tiene, y no solo la horda independentista, sino buena parte de los españoles, es que tenemos a un presidente del gobierno que se ha quedado sentado. Sentado a esperar y a que en este caso Cataluña pase página del 155. Y es que, como apuntaba Federico hace tan solo unos instantes, a Rajoy se le plantean en las próximas horas, en los próximos días, dos opciones: dar marcha atrás y traicionar así, por supuesto, al PNV, a ese consejero, en este caso de Interior, o bien seguir sentado mientras es Ciudadanos quien rompe definitivamente con el Ejecutivo. En las manos de Rajoy está parar a Quim Torra, o mejor dicho, parar a Carles Puigdemont. Lo que sí sabemos, de momento, es esos primeros pasos que hará el Gobierno, es esa reunión que en cuestión de horas, a las 9:30 de la mañana, tendrá lugar entre el presidente del Gobierno y el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, para hablar de la aplicación del 155. Alicia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una vez investido Quim Torra, en Moncloa se pone en manos a la obra para articular la respuesta de los constitucionalistas. Hoy mismo Mariano Rajoy se reúne con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el jueves hará lo propio con Albert Rivera, no sin antes advertir al líder de Ciudadanos que no quiere presiones.
Hacer una apelación a la mesura, a la tranquilidad y a dejar de un lado la ansiedad, que no conduce a nada, no resuelve nada y no es lo que en estos momentos pues debe tener las personas para abordar una situación tan compleja como esta.
Apelación, eso sí, sin nombrar a Albert Rivera, palabras de Rajoy desde Segovia, donde también se mostró dispuesto a sentarse a hablar con el nuevo presidente catalán. Un diálogo, eso sí, advierte Rajoy, que debe ser acorde a la ley que dice defenderá sin dudar.
Muchísimas gracias, Alicia. Llega, por supuesto, esa reunión con Pedro Sánchez hoy mismo y mañana jueves, será también cuando se reúna con el líder de la formación naranja, con Albert Rivera. Hoy en La Razón cuentan que Rajoy pactará con ellos, con ambos, un artículo 155 express. Lo hará con Partido Socialista y con Ciudadanos, entre otro órdago que se espera por parte de los nacionalistas. Pero desde Moncloa se negaban oficialmente a dar por buena esta opción y anticipar estrategias, ni de cara, por supuesto, al artículo 155 de nuestra Carta Magna, ni, por supuesto, adelantar cualquier otra decisión en torno a lo que suceda en los próximos días en Cataluña. Como decimos, la reunión con Rivera está prevista para mañana jueves. ¿Nos puedes adelantar algo más, Mariano Alonso? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Apenas ha pasado medio año, pero la relación entre Rajoy y Rivera se ha estropeado notablemente. Ayer el líder naranja volvía a apretar las tuercas al presidente del Gobierno sobre el 155.
Yo creo que hay que sentarse en la mesa. Rajoy tiene que rectificar. No puede ser que el PNV esté marcando la agenda política nacional. España es mucho más importante que el futuro político de nadie. La agenda política no la pueden marcar los nacionalistas y, por tanto, yo le pido al presidente Rajoy que rectifique, que reconozca que esto no puede seguir así y que nos sentemos a ver cómo extendemos la aplicación del 155.
Un 155 que esta vez para Ciudadanos debería incluir también a TV3.
Había una diferencia en aquel momento, que es que había unas elecciones convocadas y por lo tanto había una junta electoral que controlaba a TV3. Ahora eso no se produce, por lo tanto yo creo que hoy no hay ninguna excusa para que en esa extensión o en ese nuevo 155 no se incluya a TV3 y a los medios públicos de comunicación.
Palabras de José Manuel Mellegas, el secretario general de Ciudadanos, concluía que no se puede dejar los medios públicos en manos de los separatistas.
Efectivamente, no hay excusas, pero como tampoco las había en este caso, por cierto, desde el pasado octubre, cuando se impuso y cuando se aplicó el 155 y se intervino, en este caso, la comunidad autónoma catalana, porque ya de por sí TV3 era una auténtica arma de propaganda y manipulación por parte del independentismo. Cuando son las 6:25, una hora menos, si están ustedes en las Islas Canarias, comenzamos el repaso por otros titulares de la jornada. Lo hacemos como cada mañana con la ayuda de Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
El Comité Ejecutivo del Partido Popular hace oficial hoy el nombramiento de Pío García Escudero como presidente del partido en Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Su número dos será el diputado nacional Juan Carlos Vera y se espera que también entren en el equipo Pablo Casado y José Luis Martínez Almeida.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido al conductor y al acompañante de la lancha neumática que ayer acabó con la vida de un niño de 6 años en Algeciras. El pequeño navegaba en un barco de recreo con su padre. Interior asegura que ninguna de las dos embarcaciones está relacionada con el narcotráfico y que los arrestados tienen antecedentes por sucesos similares. Además, ya son 4 los arrestados por el altercado del fin de semana en el que 40 personas agredieron a 9 guardias civiles. Juan Ignacio Zoido niega que haya cárteles de la droga en Campo de Gibraltar y habla de tumulto.
El tumulto se originó antes de que supieran que eran guardias civiles y, por tanto, ya se había originado el tumulto y ellos, para evitar, fue cuando dieron 3 tiros al aire. Tan solo 2 tienen antecedentes por tráfico de drogas.
El que fuera miembro del Consejo Rector de IDEA, Braulio Medel, ha asegurado durante el juicio de los ERE que desconocía el convenio que implantó las ayudas irregulares. En su declaración como testigo ha mantenido que el Consejo no aprobaba las ayudas, mientras el Partido Popular Andaluz ha aportado nuevos datos que cifran en 14.000 euros los fondos públicos usados en un club de alterne mediante una tarjeta opaca de la Junta. La presidenta Susana Díaz le quita hierro.
Se está investigando algo hace 10 años, que se disolvió esa fundación hace más de 7. Y si hay alguna irregularidad de algún tipo, yo confío tanto en la justicia que lo determinará. Y así que entienda que yo seré respetuosa con eso, pero estamos hablando de algo que pasó hace más de 10 años, sí pasó, que ya lo determinará la justicia.
Begoña Villacís sería alcaldesa de Madrid con el apoyo del Partido Popular si se celebrasen ahora elecciones municipales, según los sondeos del diario El Mundo y El País. Según el publicado por La Razón, el PP recuperaría la alcaldía ya que aventaja a Ciudadanos en un escaño y entre ambos suman mayoría absoluta. Si coinciden los 3 sondeos en señalar que Ciudadanos dobla su número de concejales en detrimento del Partido Popular, que pierde entre 5 y 9 representantes. Ahora Madrid retrocede entre 1 y 5 ediles y el Partido Socialista se queda como cuarta fuerza en todos los sondeos. Villacís en Es Radio denuncia la red clientelar del gobierno de Carmena.
Ellos lo están haciendo, lógicamente, pues para pagar votos. Como no pueden cumplir su programa, pues están comprando voluntades, ¿no? Y además están construyendo todos esos espacios porque saben que van a perder las elecciones.
Y en Gaza, más de 50 palestinos han muerto y en torno a 2.000 han resultado heridos en las protestas por el traslado a Jerusalén de la embajada de Estados Unidos en Israel. Su presidente, Benjamin Netanyahu, ha defendido la acción de su ejército por la necesidad, dice, de defender las fronteras. Desde España, el titular de Exteriores, Alfonso Dastis, pide una solución inmediata.
Nosotros hemos expresado ya nuestra preocupación y esperamos que entre todos consigamos rebajar la tensión, porque realmente esta es una situación que no se puede prolongar. No podemos permitir que haya tanto sufrimiento y bien, vamos a ver lo que podemos hacer entre todos.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid prepara ya las últimas horas antes de enfrentarse mañana al Olympique de Marsella en la final de esa Europa League. Buscamos y ampliamos todos los detalles con Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dani.
¿Qué tal? Buenos días. Tiempo de final de Europa League. Tiempo ya de pensar en Lyon. Mañana el Atlético de Madrid afronta un partido importante, la final de la segunda competición europea, en este caso la Europa League, ante el Olympique de Marsella en Gerland, en Lyon. Vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro. Principal preocupación ahora el dispositivo tremendo que hay en la ciudad de Lyon, en la ciudad francesa, por la llegada de los hinchas del Olympique de Marsella, peligrosos, como ya se ha comprobado en alguna edición de la Europa League y en esta misma edición de la competición europea. Simeone se lleva a toda la plantilla, 20 jugadores, incluido el tercer portero, el portero del filial, y viajan hoy a mediodía para llegar a Lyon a eso de las 2 de la tarde, para ya hacer el último entrenamiento esta tarde y la rueda de prensa habitual previa a la gran final mañana a las 9 menos cuarto en Gerland, como digo, contra el Olympique de Marsella. Ayer además también hubo fútbol de segunda, partido importante en Carranza, Cádiz 2, Zaragoza 0. El Cádiz se instala en playoff
y el Zaragoza se aleja ya definitivamente del ascenso directo, que queda ya entre Rayo Huesca y Sporting de Gijón. Y además también en baloncesto, pendientes de la Euroliga y de la Final Four, el viernes las semifinales en Madrid, viajará el jueves a Belgrado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Y con esta sintonía ya habrán adivinado todos ustedes lo que toca ahora, y es esa imagen del día que nos trae cada mañana Rubén Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Ayer Cataluña volvió a hacer historia al investir como presidente al único líder político que en Europa defiende la eugenesia. No se escuchaba en el viejo continente unas teorías similares desde los años 30 y 40. A la xenofobia de la Liga Norte o del Frente Nacional le ha salido un duro competidor. Basta ver la sesión parlamentaria de ayer. A un lado, Quintorra. Al otro, Inés Arrimadas. Ustedes ya sabrán qué genes son superiores. De momento, la batalla ha sido dialéctica. Arrimadas le reprochaba sus artículos. Torra se reía o callaba, quizás porque, imbuido en ese silencio, estaba haciendo cálculos mentales sobre las mediciones del cráneo de la líder de la oposición. Dentro de unos días, es posible que nos encontremos ante otro artículo científico del doctor Mengele de Blanes. Torra tiene cara de pastor de cabras, aunque se ponga gafas de pasta, teniendo en cuenta que considera bestias a los castellano hablantes y a los no independentistas. Igual todo se trata de una estrategia. Es posible que crea que su cara guiará al rebaño. Igual así se creen que el opositor será más manso. De momento, el nuevo presidente ha contenido sus impulsos. En una concesión a la moderación, ha evitado promulgar leyes raciales o poner un brazalete a los catalanes que se sienten españoles. De momento, los hijos de Torra tendrán que seguir compartiendo metros de autobuses con las bestias, para desgracia de su padre. Quizás en ese transporte público escuchen a la gente hablar en español, algo intolerable, inaudito. Hablar español en Barcelona, la ciudad de Marsella, Mendoza, Goytisolo o Gil de Viezma, la urbe que visita el Quijote antes de morir. Lo nunca he visto, una cosa rarísima. Hace unos meses, el independentismo se vendía de cara al exterior como la reencarnación de Rosa Parks. Se comparaban con ella, decían que desobedecían leyes injustas. Ahora su nuevo líder resulta ser el conductor del bus de Montgomery que defendía el apartheid racial. Una cosa hay que agradecerle a Torra, que haya plasmado por escrito, antes de tener un cargo público, eso sí, lo que la mayoría de los independentistas piensan. Quizás por eso ayer nadie de Esquerra ni de la CUP condenó los artículos, porque en realidad Torra ha plasmado por escrito lo que muchos dicen en privado.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Estado de Israel cumple 70 años. Las celebraciones están siendo por todo lo alto, en especial después de que ayer Estados Unidos, como saben, trasladase su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así como capital legítima a la ciudad santa. Carlos Alberto Montaner analiza hoy la medida de Trump que ya van a imitar otros países, como por ejemplo El Salvador.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, ha hecho muy bien el presidente Donald Trump en trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén y admitir que esta ciudad es la capital de Israel. Tras los repetidos fracasos de los esfuerzos por buscar una salida política a la crisis palestino-israelí en época del primer gobierno de Bill Clinton, en 1995 el Congreso ordenó que la embajada de Estados Unidos retornara a Jerusalén, pero le dio al presidente la potestad de suspender esa orden cada 6 meses de acuerdo con los intereses de su país. Bill Clinton, George Bush hijo y luego Barack Obama, incluso el propio Trump tras los primeros 6 meses de su mandato, invocaron los intereses norteamericanos para no cumplir con la orden del Congreso de Estados Unidos. Esto fue a lo que Trump le puso fin. Había sido una de las promesas de campaña y la cumplió. Otra cosa y muy criticable es la durísima respuesta del ejército israelí a los manifestantes que intentaron salir de Gaza para protestar por el traslado de la sede diplomática a Jerusalén por parte de Estados Unidos. No se puede matar medio centenar de personas, aunque la provocación parta de ellas, Eso exactamente es lo que deseaban los organizadores de esas marchas. Nuevos mártires para continuar la lucha eternamente. Y complacerlos fue un crimen, además de un error.
Es la mañana. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y en una jornada como la de hoy, sin duda informativamente tan estrepitosa, tenemos por supuesto que avanzar ahora los titulares de apertura que encontramos en el diario El Mundo. Y qué mejor que hacerlo con Vicente Lozano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo a los oyentes de Es Radio. Abrimos hoy nuestra portada con la elección de Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat y analizamos algunas de sus claves en el titular «Torra activará un parlamento paralelo y un gobierno en el exilio». Hacemos referencia al anuncio de que pondrá en marcha un consejo de electos al margen de la Cámara, ya que estudia incluir en su gobierno a presos y huidos por el proceso. También nos hacemos eco del baño de sangre en Gaza por las represalias del ejército israelí contra los palestinos que protestaban por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y ya que San Isidro y fiesta en la capital de España, publicamos una encuesta de Sigma 2 sobre las elecciones del ayuntamiento que anticipan un vuelco. Begoña Villacís, de Ciudadanos, podría ser la próxima alcaldesa si contara con el apoyo del PP. Con todo, Carmena sería la lista más votada y el PP y el PSOE ocuparían la tercera y la cuarta posición respectivamente. Esto es lo más destacado del Mundo de hoy. Buenos días.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, pues como nos acaba de decir Vicente Lozano, efectivamente esas encuestas, que no solo lleva el diario El Mundo, también llevan otros rotativos de tirada nacional, esas encuestas que dan a Begoña Miñacís ganadora de unas pues, hipotéticas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina en los próximos el próximo año 2019, que la dan como ganadora en este caso para hacerse con la alcaldía madrileña. Y en este caso poder echar a Manuela Carmena del Ayuntamiento madrileño. Hoy festividad de San Isidro en este caso, así que tenemos muchos motivos para estar de fiesta los madrileños en este caso, pero para el resto de españoles hoy es un día laborable, así que ya les invito a que participen ustedes en nuestra tertulia política. Hoy, por cierto, Federico Jiménez Los Santos estará acompañado de tres grandes tertulianos, Cayetana Álvarez de Toledo, Ana Samboal y Gabriel Albiac. Y si ustedes, por supuesto, quieren participar también en nuestra tertulia y convertirse así en ese cuarto tertuliano, ya lo saben, a su disposición tienen un audio WhatsApp, el 648-91-92-60, en el que poder dejar sus opiniones, reflexiones y preguntas que nos quieran hacer llegar. Y, por supuesto, también el clásico, el que ya tienen memorizado en sus terminales, el 91-409-0503 y Twitter e Instagram, arroba es la mañana de FJL. Hoy es martes, es 15 de mayo, un día muy similar al de ayer en lo que respecta a las temperaturas. Chubascos débiles en los Pirineos y cielos despejados en prácticamente todo el país. Las temperaturas seguirán subiendo y lo harán en los próximos días. Hasta ahora, 10 grados tenemos en el centro peninsular, aquí en la capital madrileña, pero camino hoy de llegar a los 25. La máxima se sitúa hoy en Sevilla, Córdoba y Huelva con 29 grados y la mínima en Ávila y León con 1 grado. Completamos el paisaje informativo de la jornada con la ayuda de Rubén Fernández. Errejón ya es oficialmente el candidato de Podemos a la comunidad.
Ha sido reelegido con el 98% de los votos frente a su rival. Además, Tania Sánchez, llamada a ser su número 2, ha sido relegada al tercer puesto al quedar por delante de ella Clara Serra. Ramón Espinar, actual secretario de Podemos Madrid, será el número 4.
Las víctimas de Alsasua piden ayuda.
La novia del Guardia Civil agredido en Alsasua, que llevaba viviendo fuera por prescripción médica, pide trabajo para ella y sus padres. Todos han tenido que abandonar el pueblo por las presiones. Declaraciones en Es la tarde de Dieter.
Trabajo nada más, trabajo fuera de Alsasua, fuera de esa zona y que nos den la oportunidad de poder empezar de nuevo en familia y juntos como siempre hemos estado.
Las mordidas del canal en un hotel.
Es lo que planeaba Ignacio González, dirigir más de 5 millones de euros en comprar un complejo hotelero en Valencia. Según informa El Mundo, la Fiscalía investiga las anotaciones en una libreta con todos los datos.
Las encuestas dividen a los partidos.
Los sondeos que ponen a Ciudadanos liderando las preferencias no gustan al socialista Ábalos, que no se las cree. Rivera pide paciencia y desde Podemos, Errejón pide tiempo.
Claro, si yo viera que hay una cierta coherencia entre las encuestas, pues tendría simplemente que afinar mi posición. Pero cuando yo veo que entre las estimaciones a los distintos partidos hay entre 3, 4 o 6 puntos...
La realidad es que es una tendencia, ¿no? Parece que hay una tendencia clara, que hay un nuevo proyecto para España, que es Ciudadanos.
Se mueven en un terreno muy resbaladizo. No porque estén mejor o peor hechas, sino porque la sociedad española se mueve a mucha velocidad.
Italia más cerca de un gobierno radical y populista.
La ultraderecha de Liga Norte y los populistas del Movimiento 5 Estrellas piden más tiempo para pactar un gobierno. De momento, las negociaciones encallan en la postura sobre refugiados y en quién debe ser el primer ministro.
Familias yihadistas.
La policía indonesia descubre que detrás de los últimos atentados están padres e hijos que se inmolan. En total han causado 25 muertos. Todos pertenecen a una célula del grupo islamista local vinculado con Daesh.
Es la mañana de Federico. Es Radio.